Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Este viernes 23 de agosto de 2019 reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y como cada día en este viernes vamos a comenzar el repaso informativo con la primera de las informaciones, en este caso la meteorológica. Hoy va a haber predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, en Baleares puede llover a lo largo del día, pero ya ven que esos días de tormentas, de lluvia, de frío y de granizo incluso, pues parece que nos van a dar una tregua en este fin de semana que se prevé con bastante calor. Las temperaturas solo van a descender en el tercio norte peninsular. En Canarias van a subir las temperaturas, también lo hará en la Comunidad de Madrid, donde este fin de semana podremos llegar incluso a los 36 grados. En Madrid ahora mismo tenemos 21, vamos a alcanzar los 33, la máxima vuelve a Córdoba y también a Badajoz, atención, con 38 grados, y eso que estamos ya entrando casi en la recta final del mes de agosto, la mínima va a estar en Vitoria con 8 grados. Y como les decimos, estamos apurando ya el mes de agosto. Lo único que ha sucedido en este mes es que Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones. Recordarán que los primeros días estuvo en funciones electorales, reuniéndose con lo que él consideraba agentes sociales, bueno, pues con asociaciones ecologistas hipersubvencionadas, con representantes del sistema educativo, eso sí, sin reunirse con los concertados, bueno, y con otra serie de colectivos, por supuesto, con los agentes sociales principales, es decir, los sindicatos de izquierdas, Comisiones Obreras y UGT, por supuesto, también con la patronal, con la idea de hacer un nuevo programa electoral que presentar para poder tener una investidura a la vuelta del verano. Lo cierto y verdad es que la sensación que ha dado durante todo este verano y también durante aquellos días es que lo último que le apetecía era llegar a un acuerdo con Podemos. Tanto es así que en esta semana Podemos ofrecía el lunes un documento en el que pues pedía a Sánchez sentarse a negociar pidiendo una nueva vicepresidencia para Irene Montero, tres ministerios, algo parecido a lo que ya le pedía en el anterior intento de investidura, pero que prácticamente sin leerlo, en apenas dos horas después de que lo recibiera el señor presidente del gobierno, pues rechazaba de plano esta posibilidad e incluso días antes ya había hecho declaraciones diciendo que tenía mucha desconfianza en los líderes de Podemos. Vamos, que da la sensación de que al Partido Socialista, al presidente del gobierno, insisto, en funciones electorales, lo último que le apetece es negociar una investidura y parece decidido o bien a ir a unas nuevas elecciones, que es en lo que parece que estamos, o bien conseguir doblar el brazo a Podemos para que le regale la investidura y no tener que pactar prácticamente absolutamente nada con la formación de Pablo Iglesias. Pero mientras todo esto sucede, continuamos, como digo, de manera inexorable hacia unas nuevas elecciones. Bueno, pues Podemos, en este caso el Partido Socialista, además de estos movimientos, pues sigue haciendo uso de las instituciones del Estado de manera espúrea para contribuir a sus intereses electorales. Pedro Sánchez volvía de vacaciones esta semana y lo hacía pues sin conceder declaraciones, eso sí, montándose en un helicóptero, fotografiándose con el ministro de Agricultura, con sus gafas de sol y haciendo declaraciones relativas únicamente a la crisis de Gran Canaria. El Partido Popular ya tiene operativo a Pablo Casado. Ciudadanos, de momento, a su líder todavía no lo hemos visto. La única noticia que tuvimos de Albert Rivera en este caso fue ayer, en esa entrevista que concedía Manuel Valls, el político francés, en la contra del diario El Mundo, y en el que se refería a Albert Rivera como el amigo político de Malú. Esta es la única noticia que tenemos de Rivera hasta el momento. Como digo, Pablo Casado ya ha vuelto de las vacaciones y sí que ha hablado de todo. Se ha referido a la crisis del Open Arms, se ha referido a la crisis en Cataluña y ha criticado la acción, desde luego, de gobierno. Ha dejado claro que si quiere la abstención del Partido Popular, desde luego no la va a lograr. Pero es que no tenemos nada más. Es que hoy el diario La Razón se descuelga con un informe de NC Report acerca de lo que podría suceder en las próximas elecciones, y digo informe porque no llega a ser una encuesta, se limita a hacer una estimación de cómo podría caer la intención de voto, es decir, cómo podría afectar una posible subida de la abstención en las próximas elecciones, que afectaría notablemente al Partido Socialista. Con todo esto sobre la mesa, se avecina la tormenta en Cataluña. Tenemos la diada a la vuelta del verano, recuerden el día 11 de septiembre, y que dará comienzo a ese otoño caliente que prepara Torra alrededor de la sentencia del proceso a los golpistas en Cataluña. Hoy en Libertad Digital podemos leer que el golpista Cuixart, de Òmnium Cultural, apuesta también por el desafío y la ruptura, amenaza con volver a hacer todo lo que ya hicieron, dando más argumentos, desde luego, al juez para que le procese por rebelión. También están acorralando a Esquerra Republicana, cuyo líder Junqueras, también en prisión, ha pedido que se adelante las elecciones en Cataluña cuando se conozca la sentencia del juicio a los golpistas. Donde sí estará Esquerra Republicana es en Irún. Y es que aquí tenemos una foto clarísima de cómo está la situación ahora mismo. El presidente Sánchez, como decimos, en funciones electorales, yéndose de vacaciones a Doñana y contemporizando los tiempos de cara o a una investidura gratuita o bien a unas nuevas elecciones. Pero ¿quiénes son los socios preferentes del gobierno? ¿Quiénes son los que le auparon en la moción de censura? ¿Con quiénes ha querido pactar, por ejemplo, en Navarra, en el gobierno de Chivite? ¿Cuáles son las preferencias de esa nueva normalidad? ¿Quiénes son aquellos a los que El País, el diario favorito, sin duda, de Pedro Sánchez, da el placet como adalides de la negociación, de las conversaciones, del diálogo y de la convivencia? Pues Esquerra Republicana, Podemos y los señores amigos de Arnaldo Otegi, es decir, los herederos de Batasuna ETA. Y curiosamente se da este fin de semana una circunstancia, y es que tanto Podemos como Esquerra como los chicos de Otegi van a estar juntitos en Irún protestando por la cumbre del G7. Y van a estar protestando por la cumbre del G7, incluida con una aparición que luego comentaremos en la prensa de Marta Rovira, una de las fugadas del proceso, una de las golpistas fugadas, que aparecerá por videoconferencia para cargar contra el G7 también en las reuniones y en las protestas que va a haber en Irún. Van a protestar contra el G7, donde va a estar su socio preferente de gobierno, que es Pedro Sánchez, que será invitado en esta cumbre por Macron. Y dirán ustedes, ¿y estos son los socios de...? Sí. Estos son los socios de Pedro Sánchez. Estos son a los que El País concede, como digo, esa pátina de legalidad y de normalidad. Porque sí, señores, el Partido Socialista, a quien considera fuera de cualquier posibilidad de pacto, es al Partido Popular y a Ciudadanos. Y que si no, que se lo pregunten a la alcaldesa de Cartagena, a quien ha expulsado del Partido Socialista precisamente por pactar con Ciudadanos y el Partido Popular. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, las 6 y 9 en Canarias. Comenzamos. Y comenzamos el análisis de las noticias del día en Cataluña, donde no pasa un día de este mes de agosto sin que lleguen noticias. El golpismo está decidido a calentar el otoño, que viene marcado por esa sentencia al juicio del Procés. Si el presidente de la Generalidad, el racista Torra, ya pidió ayer continuar en la desobediencia, esta vez el que secunda la estrategia es el golpista preso Cuixart, de Òmnium Cultural. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Jordi Cuixart, preso en Lledoners por el golpe de Estado separatista, se ha mostrado partidario a la tesis de Carles Puigdemont y de Quim Torra a través de una carta enviada a la Universidad Catalana de Verano. Cuixart aboga por reiterar el enfrentamiento con el Estado y asegura en la carta: desde Òmnium Cultural no dudéis de que digan lo que digan las sentencias, seguiremos luchando por la libertad y los derechos humanos en los países catalanes, desobedeciendo aquellas leyes injustas cuando sea necesario. El rector de la Universidad Catalana de Verano, Jordi Casasàs, ha sido el encargado de leer la carta de Cuixart. De esta manera, el preso se alinea con Puigdemont y Torra, que en el mismo escenario animó a los ciudadanos de Cataluña a arriesgar por la República. Todo ello contra los planteamientos de Oriol Junqueras, que es partidario de intentar una negociación con el Estado, algo que Torra considera impracticable.
Muchas gracias, Belén. Son muchos los asuntos, como les decimos, que tenemos encima de la mesa. Se los vamos a resumir con ayuda de mis compañeras Sara Sanz y Vanessa Vallecillo. Con esta postura que nos ha comentado Belén Lázaro, Òmnium Cultural, como decimos, se suma a la estrategia rupturista y de desafío al Estado que han manifestado Torra y la ANC, y dejan solo, arrinconado, a Junqueras y a Esquerra Republicana, que están abogando por adelantar, como decimos, como les estamos explicando, unas elecciones tras la sentencia del juicio a los separatistas. Ya vemos por dónde van algunos de los socios prioritarios de Pedro Sánchez de cara a mantenerse en la Moncloa, pero el resto de socios, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Pues ya se lo estamos contando, a protestar en Irún por la cumbre en viernes.
Mañana comienza la cumbre del G7 en el sur de Francia, que será donde se reúnan los dirigentes políticos, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Una cumbre que tendrá un escenario paralelo en Irún, donde antisistemas proetarras y separatistas catalanes organicen una contracumbre. 7.000 agentes franceses y españoles blindan ahora mismo la frontera para evitar cualquier tipo de sabotaje, un objetivo nada sencillo, puesto que, según explicó ayer el ministro del Interior, Grande Marlaska, hay radicales infiltrados.
Hay elementos que se infiltran, elementos violentos en radicales, tenemos los informes, pero sabéis, y esto creo que es obviedad, que movimientos como los chalecos amarillos, como los radicales de izquierdas, etcétera, son movimientos, el movimiento anarquista, etcétera.
Bildu, Podemos y la Esquerra son algunos de los partidos que lideran los actos contra la cumbre, los mismos con los que Pedro Sánchez debe contar para su futura investidura. Al frente de la contracumbre estarán, entre otros, Arnaldo Otegi y el hijo de Josu Ternera. Marta Rovira, la golpista fugada en Suiza, participará por videoconferencia. Desde Unidas Podemos han llamado a manifestarse en esta contracumbre. Lo hicieron el mismo día en el que Iglesias pedía a Sánchez 3 ministerios y una vicepresidencia. La cumbre comienza mañana con una cena informal. Las delegaciones llegarán al aeropuerto de Biarritz ahora mismo al tráfico. Le seguirá una jornada de trabajo el domingo y el lunes será cuando los dirigentes del G7 celebren una reunión plenaria. Hay previstas también varias reuniones bilaterales.
Bueno, y con este panorama, ¿qué es lo que hace Pedro Sánchez? Que ayer reapareció, pues de momento, desayunarse con un informe de La Razón que le da una buena caída en intención de voto en las próximas y muy probables elecciones.
Así es, se dejarían cerca de 800.000 votos respecto a los resultados del 28 de abril. La falta de acuerdo entre Sánchez e Iglesias para sacar adelante la investidura penalizaría a ambos partidos, perdiendo hasta el 7% de su electorado. Resulta clave, además, la alta abstención, que aumentaría del 28 al 32% en una hipotética repetición electoral. Pedro Sánchez reapareció ayer en Gran Canaria tras el parón en estos días de vacaciones de verano. Hoy va a presidir en Madrid la reunión del Consejo de Ministros y se prevé que la próxima semana retome la ronda de contactos con los partidos políticos. El presidente del Gobierno en funciones evitó contestar a las preguntas sobre la formación del Ejecutivo y rechazó hablar con la prensa de nada que no estuviera relacionado con el incendio en Gran Canaria.
Es importante estar donde estamos ahora mismo, trasladar esa imagen y ese mensaje de cariño, de arrope, de reconocimiento a todas aquellas personas que se han desplazado para luchar contra el incendio, y habrá otros momentos de responder a las preguntas.
Hombre, yo entiendo que el presidente Sánchez no quiera comentar o a lo mejor no sepa cómo comentar esos bandazos que ha tenido que dar en otra de las crisis de este verano, que ha sido la en Open Arms, que está lejos de haber terminado, puesto que ya vamos a conocer, se ha tenido que inmovilizar el barco en Italia por graves irregularidades que han encontrado las autoridades en el buque de Oscar Camps. Es que esta crisis, recordemos, que ha terminado con un buque de la Armada Española, el Audaz, camino de Lampedusa, sin misión aparente 3 horas después de partir, puesto que iba a Lampedusa a recoger a los inmigrantes y solucionar la crisis del Open Arms, y 3 horas después de partir la fiscalía italiana decide que desembarquen los inmigrantes y retener el barco en Sicilia. ¿Y ahora qué hace el buque Audaz? ¿Ahora qué tiene que ir allí a recoger los inmigrantes? ¿Cómo va a explicar el señor Sánchez, que primero dijo que no vendría a España, en segundo lugar dijo que el buque podía venir a Algeciras, luego dijo que Mahón, luego dijo que Mallorca, luego dijo que atracaran y que se los trajeran en avión para acá, luego negoció un reparto con Europa, finalmente manda el buque, Italia le deja desde luego cao al decidir lo contrario justo cuando el buque ha partido? De momento, lo que le podemos decir es que la crisis del Open Arms ha agudizado, eso sí, y mucho, la crisis entre PSOE y Podemos. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La crisis del Open Arms agudiza el enconamiento entre PSOE y Podemos, con un invitado a la polémica, el presidente de la ONG, Óscar Camps, quien acusaba a la vicepresidenta Carmen Calvo de tener a Salvini de ventrílocuo. En parecida línea se manifestaba en Radio Nacional la portavoz adjunta de Podemos, Yone Belarra.
Hay que trabajar para que las ONGs puedan realizar su trabajo y, por supuesto, no criminalizarlas. Ya lo decía, lo insistía en ello ayer. Me hubiera gustado que la señora Calvo fuera tan dura con Salvini como lo ha sido con Open Arms y con las personas migrantes que estaban a bordo del barco.
La réplica de Calvo llegaba desde Montilla, en Córdoba, donde visitaba un centro de mujeres africanas refugiadas. La vicepresidenta en funciones tiraba de airada ironía para mostrar su malestar porque la equiparasen con su homólogo italiano, líder de la derechista Liga.
Todo el mundo sabe que me parezco mucho a Salvini de toda la vida, que milito en el mismo partido que Salvini, que tengo las mismas ideas que Salvini, y que llevo toda mi vida en la izquierda española, en el Partido Socialista y en el feminismo. Es decir, que Salvini y yo somos exactamente iguales. Esto se puede opinar en el mes de agosto perfectamente.
El martes Calvo ya recordaba a los responsables del Open Arms que todo el mundo sabe lo que puede y no puede hacer. Marina Mercante ha advertido al buque humanitario que se enfrenta a penas de hasta casi 1 millón de euros de multa por haber realizado una tarea, el rescate de náufragos, para la que no tiene autorización legal.
La Guardia Civil Siciliana ha inmovilizado la nave en el puerto de Porto Empedocle, alegando anomalías graves relacionadas con la seguridad de la navegación, la protección del ámbito marino y la formación de la tripulación en los procedimientos de emergencia. Hasta que la ONG catalana no subsane estos puntos, no podrá volver a zarpar.
Mientras, el buque Audaz, el navío de la Armada Española, llegará hoy a Lampedusa, un viaje que va a costar 50.000 euros, 36.000 solo en combustible, 3 días de travesía para recoger a los 15 inmigrantes que al menos hasta la fecha le corresponde acoger a nuestro país. Carmen Calvo, Grande Marlaska.
En principio, el reparto que hicimos eran 15. Suponemos que ese será el reparto que se va a mantener.
No tenemos la novedad concreta a ese respecto. Esperemos. Lo importante es que en este aspecto es que los migrantes ya están en tierra, están atendidos, cuidados.
Bueno, y la crisis del Open Arms destapa otra posibilidad, y es que cuando se resuelva definitivamente la crisis del Open Arms empezaremos a ver titulares como el de hoy, que es el del otro navío que está pendiente de puerto para desembarcar inmigrantes, el de Médicos Sin Fronteras, el Ocean Viking.
Sí, otro buque con 356 inmigrantes a bordo, 103 de ellos menores, y que lleva 13 días a la deriva en alta mar. Ningún país le permite el desembarco. Este buque está operado por las ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras. Las organizaciones dedicadas al rescate de inmigrantes en el mar piden ahora una normativa europea que les permita el atraque. Esto a pesar de que en una entrevista en ABC, el capitán del Open Arms reconoce conocer la ley en costa, pero se acoge que en aguas internacionales funciona el derecho marítimo.
Y un día más, cuando son las 7 y 19 minutos de la mañana, las 6 y 19 en Canarias, tenemos que hablar de seguridad en Barcelona. El Partido Popular ha pedido enviar más policía y guardia civil después de que varios países ya hayan alertado de la situación de inseguridad en la ciudad condal. Toda la información la tiene María Yuste. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. Ante la situación de la creciente inseguridad que vive Barcelona, donde se han registrado casi 800 robos con violencia e intimidación en el espacio público este verano, el Partido Popular y Ciudadanos exigen un aumento de agentes, incluyendo refuerzo de policía y guardia civil. Por ello, el Grupo Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar de manera inmediata la seguridad en la ciudad, con la colaboración temporal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mientras no se produzca el refuerzo en el cuerpo de Mossos y Guardia Urbana. El portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, advertía de las consecuencias si se sigue en esta deriva y si el consistorio y el gobierno catalán no trabajan en un plan conjunto. Son declaraciones para Es la Tarde de Dieter.
La realidad es que lo que está ocurriendo, esto va a traer consecuencias. Traerá consecuencias y, bueno, ahora en principio no se nota mucho por el turismo, pero vamos a ver. Todos los tour operators, las empresas que se dedican al mundo del turismo, estarán al tanto y alerta. Y veremos las consecuencias pues el año que viene. Lo vamos a ver, sobre todo, bueno, pues a partir de septiembre y octubre empezaremos a ir mal. El turismo va a decrecer, claro que va a decrecer.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, calificaba de vergonzoso que el Ayuntamiento de Ada Colau y el gobierno de Quim Torra se echen mutuamente las culpas del repunte de la inseguridad ciudadana que la alcaldesa Colau define como hechos puntuales.
Lo que hemos presenciado en Cataluña da vergüenza. La Conselleria d'Interior y la alcaldesa Colau reprochándose mutuamente la responsabilidad de este repunte intolerable de la inseguridad en Barcelona. Pero nosotros lo que también decimos es que la seguridad pública es una competencia también del Gobierno de España. Que se convoque la Junta de Seguridad Autonómica y la local.
La Embajada de los Estados Unidos en España ha alertado de que este verano se ha producido un incremento de los delitos violentos en la ciudad de Barcelona, sobre todo en las áreas más turísticas. A esta advertencia se une que medios internacionales destacados como la BBC o The Spiegel ya están haciéndose eco de la oleada de crímenes en la ciudad condal, donde, por cierto, los Mossos investigan otra agresión sexual, la tercera en menos de una semana. Además, repartidores de Amazon, MRV y Seur no entran ya en algunas zonas de Barcelona por miedo. Han suspendido el reparto temporalmente en algunos barrios conflictivos por el aumento de robos y atracos.
Muchas gracias, María. Gracias, Sara. Gracias, Vanessa. 7:21 de la mañana. 6:22 ya en Canarias. 6:22. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida con la información del tráfico.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
7:24 de la mañana, 6:24 en Canarias. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días, es hora de actualizar la información del tráfico. A esta hora encontramos tráfico lento en Gran Vía, Alonso Martínez, la Glorieta de Conde de Casal y Méndez Álvaro. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Tarragona, en la P7, en Monroy del Camp, la retirada de un vehículo está cortando uno de los carriles sentido Castellón. Y estamos muy pendientes de varias averías. En Valencia, dificultades en la 7 en la Alcudia hacia la capital del Turia por un vehículo averiado. También en Castellón hay un camión que está complicando la P7 en Torreblanca, ocupando el carril derecho sentido Barcelona. Otro camión en Cáceres, en Villamesías, en la A5 sentido Madrid. Y en el entorno del incendio forestal de Gran Canaria hay dos vías secundarias que siguen cortadas y una tercera que ha quedado también intransitable por la caída de un cable en la calzada. Aprovechamos para recomendarles desde la DGT que desde hoy viernes y hasta el lunes eviten la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra, ya que pueden encontrar cortes de tráfico y retenciones por la celebración en Biarritz de la cumbre del G7.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Nos vamos directos a la redacción del diario El Mundo para conocer cómo viene hoy su portada. Rafael Moyano, muy buenos días.
Muy buenos días, oyentes de Es Radio. Se avecina un fin de semana caliente en el sur de Francia y también en el norte de España. Se celebra en Biarritz la cumbre del G7 a la que se unirá Pedro Sánchez el domingo en una cena oficial y son precisamente algunos de los partidos que pueden facilitar la gobernabilidad de Sánchez, Podemos, RC o Bildu, los que están avivando la contracumbre, que va a tener su mayor movilización en Irún y en Daya. Este es el titular y el principal argumento en nuestra portada, junto a una foto de Sánchez en el helicóptero con el que sobrevoló ayer la zona arrasada por el incendio de Gran Canaria y a la que ponemos este titular. Sánchez retoma el vuelo. También nos preocupa, y lo contamos, la nueva operación del rey Juan Carlos, la número 17 que sufre. Esta vez se trata de reparar algo que no funciona en su corazón, pero no tenemos más detalles. También siguen ingresados muchos de los cerca ya de 200 afectados por el brote de listeriosis. Lo que sabemos ahora es que el origen estuvo en la fábrica que envasó la maldita carne mechada. Contamos además en exclusiva una dura noticia. Una pareja de Caudete, un pueblo de Albacete, ha sido detenida por la muerte de sus dos hijos en un año y medio. Ambos tenían 4 meses cuando murieron tras sufrir graves traumatismos. Y también en exclusiva la emotiva carta que le escribe en nuestras páginas a Andrés Iniesta a su amigo Fernando Torres. Ambos se enfrentarán hoy en la Liga Japonesa, en el que será el último partido como profesional del mítico jugador del Atlético y de la selección. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Y seguimos repasando todos los asuntos de actualidad en el día de hoy. Tenemos muchos temas, muchas noticias que contarles y lo hacemos ya con ayuda de mis compañeras Vanessa Vallecillo y Cristina Vega.
El Partido Popular abre la puerta a Vox para el Pacto de España Suma. Desde Génova 13 siguen buscando apoyos para una coalición del centro-derecha ante unas posibles elecciones generales. Tras el rechazo de Ciudadanos, los populares ofrecen a los de Abascal una fórmula que ya han extendido a otras comunidades autónomas como Ceuta, Melilla o Galicia, pese a la oposición de Feijóo. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Tampoco veo por qué no pudiera en un momento determinado formar parte de una plataforma de estas características. Es decir, es una propuesta abierta para hablar y para sumar en un escenario que es el actual, que es el de la fragmentación, con un objetivo. Y el objetivo es que la fragmentación lo que está haciendo es que los votantes de centro-derecha vean frustradas sus expectativas de que las políticas de centro-derecha sean las que al final gobiernen, ¿no?
Los dirigentes de los principales bancos centrales del mundo van a reunirse en Jackson Hole, Estados Unidos. La conferencia, que se celebra desde 1978, llega en un momento crucial por la amenaza de una cercana recesión económica en algunos países de la eurozona, como Alemania, y por las negativas consecuencias que podría tener un Brexit sin acuerdo.
Y sin perder de vista tampoco la situación que atraviesa Estados Unidos. Recordemos que es información de este mes de agosto en el que no nos estamos aburriendo, desde luego, porque tenemos abiertos todos los frentes, incluido el económico. Recuerden ustedes que en Estados Unidos, le contábamos la semana pasada, se invertía el gráfico habitual del rendimiento de los bonos. Los bonos a 2 años empezaban a subir su rentabilidad de forma alarmante, tanto que superaban la rentabilidad de los bonos a 10 años. Esto se traduce en que hay más expectativa en el mercado de que tenga problemas la economía norteamericana en 2 años que no en 10. Y esto, cada vez que ha pasado en Estados Unidos, ha supuesto que en menos de 6 meses ha habido una recesión. Donald Trump se insiste en negarlo, pero lo cierto es que el mercado ya está descontando posibles problemas en Estados Unidos. Pero tenemos que continuar con más informaciones del día. En España seguimos hablando de listeriosis.
Las autoridades sanitarias encuentran el causante del brote de listeriosis, que ya afecta a 175 personas, 82 de ellas continúan hospitalizadas. La bacteria se encuentra en las máquinas mechadoras de la empresa sevillana Magrudis, que comercializa sus productos bajo la marca La Mecha. Según los análisis, la carne estaba contaminada un mes antes de que se activara la alerta sanitaria. El portavoz de la Junta, José Miguel Cisneros, pedía calma ante esta crisis.
Que, por favor, contribuyan a que podamos atender a los pacientes que realmente lo necesitan y no vengan a urgencias agobiados y preocupados, que es entendible, pero que escuchen esta información, que es información contrastada y real.
El Banco Central de Alemania se opone a implantar estímulos fiscales para evitar la recesión. La decisión del Bundesbank se produce días después de que el ejecutivo de Angela Merkel esté planeando la inyección de 50.000 millones de euros tras la reducción del PIB en un 0,1% en el segundo trimestre del año.
Los bancos disparan la concesión de créditos a niveles de hace 11 años antes de la quiebra de Lehman Brothers y de la economía española. Según datos del Banco de España, el volumen de créditos superó en junio los 1.100 billones de euros.
Un foro de Internet ha publicado los datos personales de 90.000 clientes de Mastercard en Alemania. Por el momento, se desconoce la identidad del hacker informático que ha robado el fichero con nombres, direcciones, números de teléfono y de tarjetas de crédito. La compañía ha suspendido un programa de fidelidad para clientes vinculados a su tarjeta.
Juan Carlos I se someterá mañana a una operación del corazón que estaba prevista para junio. La intervención se realizará en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, donde el rey emérito ya fue operado de la cadera. La Casa Real no ha desvelado los motivos del adelanto de la cirugía.
El ayuntamiento de Manacor, en Mallorca, encuentra cientos de cuerpos sin sepultar en el cementerio del municipio. Los restos óseos estaban en una sala que llevaba sin abrirse desde una reforma que se llevó a cabo en los años 80. Las autoridades están trabajando en la identificación de los cuerpos.
La policía detiene en Lérida a una pareja por maltratar a su bebé de 20 días. La alerta se activó cuando el niño fue ingresado en el hospital por lesiones graves. Mientras, en Albacete, una pareja ha sido encarcelada por la muerte de sus dos bebés en solo un año y medio.
Emmanuel Macron advierte a Boris Johnson de que no es posible renegociar el acuerdo del Brexit.
Cuando hablamos de flexibilidad, y quiero ser claro, deben mantenerse dos objetivos. Tenemos que poder garantizar a las empresas, a consumidores, a los ciudadanos europeos, que las reglas de libertad de la Unión y lo que entra en un mercado que no está en la Unión está sometido a las normas y controles en un lugar preciso.
Durante su reunión con el primer ministro británico, el presidente francés deja claro que no eliminará la salvaguarda irlandesa y que se preservará el mercado único europeo. El pulso político va a continuar este fin de semana, durante la cumbre del G7, cuando Boris Johnson se reúna con los líderes de las principales potencias mundiales.
La Bolsa de Buenos Aires y el peso argentino se desploman tras la victoria del peronismo en las primarias del país. Los valores acumulan pérdidas desde el pasado 11 de agosto. Los inversores temen que un gobierno de los Kirchner vuelva a aplicar restricciones a las compras de dólares. Sin embargo, pese a los malos datos, el candidato peronista Alberto Fernández niega la posibilidad de una nueva crisis si alcanza la presidencia en octubre.
La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví, el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida. Nadie. Es una situación que nos atrasa, nos pone muy atrás.
Bueno, estas son las declaraciones de Alberto Fernández, del candidato peronista, cuyo auge, digamos, la sorpresa que dio en las elecciones pasadas, bueno, pues es lo que ha provocado la caída del peso argentino y lo que ha provocado ese temblor en los mercados, que se une ya a todas estas alertas internacionales que tenemos encima de la mesa en materia económica. Aquí en Libertad Digital, nuestro compañero Carmelo Jordá se está preguntando por qué motivo, en Argentina, lamentablemente, en las últimas décadas, siempre vuelve a tropezar con la misma piedra, con la piedra del peronismo. Y está preparando, mejor dicho, un gran reportaje que podremos leer en Libertad Digital, precisamente sobre esos motivos que hacen que Argentina vuelva al peronismo cada vez que tiene un problema, o cada vez que parece que existe una posibilidad de que salga de esa espiral, sucede algo que le hace volver a la misma. Aquí, hoy, en Tiempo de Tertulia, donde contaremos precisamente con nuestro compañero Carmelo Jordá, podremos tener un avance de ese reportaje y podremos dedicar unos minutos a la reflexión, no solo de Carmelo, sino también de todos esos expertos con los que ha estado hablando, para buscar esas raíces del problema, de ese regreso constante y continuo al peronismo en Argentina.
Nicolás Maduro prohíbe la CNN en las páginas pornográficas y de apuestas sin dar ningún tipo de explicación. Se trata de un nuevo paso del régimen venezolano por aislar a sus ciudadanos del resto del mundo. En lo que va de año, el chavismo ha censurado una página web cada dos días.
La ONU alerta sobre la grave situación del incendio en Amazonas y advierte sobre la necesidad de proteger la mayor selva tropical del mundo. Las llamas que consumen la zona desde hace 16 días tienen varios focos que han sido provocados por agricultores y campesinos para generar nuevos espacios para el cultivo.
Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, Cristina. 7:40 minutos de la mañana, 6:40 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con la prensa económica, con Manuel Llamas, y los deportes con Sergio Valentín.
Es la mañana de Federico. Es Radio.